Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior y su serie de podcast Reflexiones al Pasar, tengan ustedes una bienvenida para en esta reunión de los días viernes, aquí tomándonos un café con los amigos y pasando revista a tantos temas que son de interés en momentos en que en general en el país, en Chile, hay una efervescencia producto de la cercanía al 11 de septiembre, donde se cumplen 50 años del golpe militar. Y no necesariamente en ese contexto, en la reunión de hoy con otros amigos del Portal Citerior y Reflexiones al Pasar, pero eso es como un tema de fondo. Y se nos ha ocurrido, amigos, un tema que como que ronda un poco en el espíritu de la gente y que tiene que ver con el sentido de lo que uno dice o lo que uno calla, lo que uno omite o la intención que uno tiene al decir algo, al expresar una opinión. Lo hemos denominado mentiras verdaderas, es decir, hechos que se dicen, que se escriben, que no corresponden a la verdad muchas veces, pero que con el transcurso del tiempo quedan como verdades, quedan como mentiras, digamos, establecidas, y que le hacen daño a nuestro juicio, a la formación de opinión. Y estamos acá en un rinconcito del café con Enrique Contreras, periodista que quería irse, pero le dije que se quedará un momento con nosotros para conversar sobre este tema de las mentiras verdaderas. Enrique, gusto de saludarte.
¿Cómo estás, Paulino? Buenos días, pues, estimados amigos que nos escuchan. También muchas gracias por atender a nuestra reflexión.
Claro. Y además, Enrique, llamamos por teléfono y llegó puntualmente a tomarse el café con nosotros a Carlos Ursúa, profesor. Él es panelista habitual de nuestros podcasts y también queremos saludarlo. Carlos, gusto saludarte.
Un agrado estar acá, Paulino, Enrique, bienvenido, y esperamos que sea una charla muy amena.
Claro. Bueno, amigos, las mentiras verdaderas. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? ¿Qué es una mentira? ¿Qué es una verdad? Hay todo un trasfondo ético, pero cuando las cosas, los dichos, los escritos empiezan a circular diciendo, estableciendo verdades que no lo son, se le produce un daño, a mi juicio, a la ciudadanía, a la gente que de buena fe escucha comentarios y no sabe si efectivamente corresponden a nuestros hechos. Enrique, ¿cómo podríamos nosotros expresar alguna reflexión sobre este tema que en estos días, a mi juicio, como que en estos días de crispación muchas veces malogra las buenas intenciones, porque hay cosas que se dicen que no corresponden realmente a los hechos y que le hacen un daño, como digo, a la gente? ¿Cómo podríamos enfocar este tema de estas mentiras que a la larga pretenden establecerse en verdades?
Mira, Paulino, lo que yo pienso al respecto es que la mentira es antiquísima, tan antigua como el pecado. Muchas veces en la historia se han podido rescatar episodios en los cuales la mentira, entendida como verdad, se ha propalado. Tenemos casos en el siglo XX, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, tuvimos a un Goebbels que propaló mentiras para poder desalentar a Occidente respecto de la, del, del, del transcurso de la guerra. Y así en general, hoy día, pero la verdad es que Goebbels operó una maquinaria enorme sobre la base de el poderío alemán. Pero en general en la historia, las mentiras falsas, las mentiras verdaderas, como dices tú, han podido propalarse en espacios pequeños dependiendo del formato en el cual esas mentiras se propalan. En Inglaterra, por ejemplo, en la época isabelina también habían unos pasquines, de ahí viene el nombre pasquín. El pasquín es un papel que se repartía en las calles con algo que tenía apariencia de verdad, pero que eran mentiras, pero tremendas. El gran problema que tenemos hoy día son las redes sociales. Que esas redes sociales que generaron un espacio enorme en donde se propalan intencionadamente. Ese es el factor que hoy día define a las fake news, es que es una mentira propalada a los cuatro vientos por las redes sociales y con la intención de generar una desinformación. Entonces, por lo tanto, hoy día la situación de crispación a la que tú aludes es en parte producida por esta propalación, entrega, difusión de noticias que generan en la ciudadanía un desconcierto. O sea, claro. Pero ¿cómo? A ver, este señor dice esto, este señor dice esto otro. ¿Qué hago yo? ¿Cómo opero? ¿Cómo decido cuál debe ser mi comportamiento respecto de estas versiones tan contrapuestas? Entonces, efectivamente, esa desinformación contribuye a un estado de ánimo que no es el que deberíamos tener como ciudadanía.
Claro, porque, bueno, Enrique lo plantea así, y a mí me da la impresión, Carlos, que tiene que ver un poco con el sostenimiento de una mentira, el sostenerlo en el tiempo, más bien como un relato. Es un relato que intenta ir instalando una verdad sobre la base de algo no probado o de algo inexacto, digamos. Es como un deseo de propalar, tal como dice Enrique, de una suerte de verdad por sobre la base de elementos que no corresponden a los hechos. ¿Qué te parece a ti esa intención de permanencia, de caracterizar esa opinión como una especie de relato?
Paulino, Enrique, hoy como nunca la frase de que las palabras, el lenguaje construye realidades se hace más manifiesto en estos momentos en la sociedad chilena. Y a mi juicio tiene que ver con lo que a las personas también desde el punto de vista particular quieren escuchar como verdades y quieren escuchar como mentiras, sin detenerse a reflexionar respecto a la información que les llega. A mí me preocupa particularmente este tema cuando lo veo instalado en los líderes políticos. En estos momentos, a 50 años de conmemoración del golpe militar, donde la información, las opiniones que entregan los líderes políticos de cualquier sector representan la realidad que ellos creen que es verdadera. Y lamentablemente, de alguna forma, tienen una intencionalidad respecto a influir en el resto de la población. Y mentiras se transforman en verdades, como verdades que fueron sostenidas en el tiempo, con el mismo tiempo se demuestra que fueron falsas. Entonces, esto tiene que ver, a mi juicio, con la responsabilidad personal de las personas, ¿no? Sobre todo de los líderes políticos. Yo no quiero caer en el relativismo, en el sentido de que la realidad es la que uno, cada persona, percibe de acuerdo a los sentidos y por lo tanto existe su propia realidad. Pero tenemos que entender que a esta altura hay ciertas cuestiones básicas en las cuales nosotros podemos coincidir, como que son verdades, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista nos permiten tal como lo ha hecho el propio gobierno, tal como lo ha hecho un sector de la derecha, sacar una declaración de puntos, ¿no es cierto?, en los cuales coinciden respecto a una suerte de verdad que permita contribuir a templar la crispación a la que se refiere Enrique, al aspecto electrificante que se refiere el presidente Boric, o al ruido, ¿no es cierto?, que nosotros observamos en la sociedad chilena tratando de evitar esa polarización excesiva que existió en el tiempo de la Unidad Popular y que no se puede desconocer.
Claro, claro. Son situaciones, claro, muy a veces al extremo, donde o hechos que permiten la interpretación, ¿no? Recuerden ustedes a los filósofos que nos hablan de que no hay hechos, sino interpretaciones. Pero más allá de los políticos, Enrique, más allá de los actores políticos, o del gobierno, los parlamentarios, tú hablabas de las redes sociales. Ahí participa gente que no está en el gobierno, ni está en la oposición, ni nada. No sé si es algo urdido, planificado, ¿no? Pero no contribuye nada a informarse, sobre todo porque hay mucha gente que ve, que es espectadora y que participa de estas discusiones en redes sociales. ¿Cómo enfrentar el tema para ellos, que no son actores, sino que se están alimentando o envenenando con esta información que no tiene ningún sustento?
Mira, ese es un tema que es bastante pertinente al periodismo, y a eso quisiera referirme posteriormente, pero la verdad es que en la generación de noticias falsas hay, yo diría, dos planos. Uno es el plano, como tú dices, de personas naturales que individualmente hacen una creación de una información que después, al tener facilidades para poder expandirlas por las redes sociales, las propalan sin ningún objetivo más que entrar en la discusión pública de una manera, digamos, rupturista. Pero también tenemos generadores formales, institucionales de mentiras verdaderas. Por ejemplo, pensemos en la desinformación que hoy día está ocurriendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahí hay un aparato estatal que está generando desinformación. Tuvimos, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos, tuvimos efectivamente participación de equipos que generaron, hackers, llámalos como tú quieras, que generaron desinformación. Por lo tanto, hay dos planos, como te digo, dos planos. Ese plano institucional que utiliza las redes sociales de una forma organizada, premeditada, para generar desinformación, y otros, ya sea grupos pequeños que tratan de instalar una verdad de acuerdo con sus propios intereses. O sea, son grupos que a lo mejor tienen intereses específicos que tratan de generar algún nivel de conocimiento público de sus demandas o de sus intereses, y lanzan, propalan información que no corresponde a la realidad, sino que pretende, claro, digamos, generar agua para sus propios molinos.
Claro. Pero puede ser eso, Enrique, quien, a propósito de lo que planteaba Carlos, una suerte de defección, quizás, de los medios que están precisamente diseñados para encauzar opinión. Son los medios de comunicación, son los medios que por naturaleza en una democracia se instalan para encauzar, para dirigir, para canalizar la información de los actores, digamos. Y da la impresión, con el tenor de las opiniones de ustedes, que esos medios han sido mal usados, ¿no es cierto? Han sido mal interpretados y,
o sobrepasados,
y de modo que la opinión pública que está al margen, o sea, está absolutamente indemne, es víctima, digamos, de esta situación donde no puede formarse una opinión clara de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la salida, Carlos, a esta situación? ¿Cómo la ves tú?
Es un tema muy complejo la salida, ¿no? Porque, tal como aquí se señala, son tantas las redes sociales y los medios de los que dispone la población para emitir opiniones falsas, verdaderas. con fines de tipo ideológico, ¿no? Por ahí se dice que miente, que algo queda, ¿no es cierto? Y es lamentable, por ejemplo, que muchas veces observamos en los medios periodísticos, fundamentalmente, algunas líneas en las cuales un determinado periódico emite un tipo de información que va penetrando de alguna forma subliminalmente en las personas, en la población, hasta convertirse en una realidad verdadera, cuando a veces no lo es tanto, fíjate. Claro, ¿no? Son como verdades a medias, por decirlo así, o mentiras a medias. Pero yo quisiera retomar lo que dijo en algún momento Enrique. A mi juicio, la mentira como tal tiene intencionalidad. Por lo tanto, está en el ámbito de la ética que debe, de alguna forma, caracterizar a las personas que tienen la responsabilidad de difundir opiniones de tipo masiva. Y esto implica no solamente al medio periodístico, sino que a los escritores casi los dejo de lado, porque los escritores pueden escribir mentiras que son parte de una novela, de otro tipo, de una ficción, por último. Perfectamente, a eso se los permitido. Pero no, por ejemplo, a los líderes políticos, a los medios periodísticos, donde hay una tremenda responsabilidad. Si ustedes se fijan, en los últimos años, y miramos la televisión, por ejemplo, la política de Chile se está tratando en los matinales de los canales de televisión. Nadie ve, por ejemplo, el canal del Senado o el canal de la Cámara de Diputados para ver el verdadero debate de opiniones que tienen los distintos sectores. No, los invitan y van a los canales de televisión en programas que son absolutamente de farándula, donde los propios periodistas que están ahí, o animadores o conductores de esos programas, también tienen una intencionalidad de escuchar del político determinado aquello que, según la audiencia, creen que es lo más conveniente.
Claro, es un...
Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo canalizamos esta situación? ¿No? No tengo la respuesta, te digo sinceramente. Claro. Lo único que podemos hacer es que de una vez por todas reconozcamos todos que tenemos que buscar formas de templar los espíritus, porque realmente lo que en este momento le ocurre a la sociedad chilena es una descomposición en que uno ya no sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira.
¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? Un tema interesante. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa porque nos van a traer otro café, así que, porque ya se nos enfrió el que estábamos tomando. Pero no se vayan, vamos a hacer una pausa de un segundo, no se vayan.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar, el podcast del portal Citerior.
Bueno, amigos, nuevamente acá en Reflexiones al pasar, el podcast del portal Citerior. Mentiras verdaderas. A ver, de lo que han dicho nuestros panelistas, se podría inferir, por ejemplo, una gran mentira. Aparece en un periódico, 119 muertos, me parece, asesinados, un enfrentamiento entre ellos, en la Argentina incluso, que ha causado en todo el periodismo una repulsa gigantesca. O también el supuesto asesinato del presidente Allende, que por mucho tiempo, incluso hay gente hasta el día de hoy que dice que el presidente fue acribillado en La Moneda. Bueno, son cosas que ocurren y que un poco nos dan el matiz en que estamos yendo. Enrique, desde el punto de vista del periodismo, estos hechos tan rimbombánticos que son relatos en el fondo, ¿a qué conduce? ¿Cuál es tu juicio, el hilo conductor?
Yo creo que conducen a que la sociedad efectivamente tenga tenga también una suerte de responsabilidad. O sea, yo creo que los periodistas somos responsables de las noticias que entregamos, los medios son responsables de las informaciones que difunden, pero las personas también deberían ser capaces de discriminar. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y esto lo cuento como un relato personal, algo que me tocó vivir? Yo fui, por mi parte, del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas durante mucho tiempo, después de ya retomada la democracia. Y nos llegó una denuncia respecto del comportamiento de los medios con motivo, efectivamente, de lo que señala Paulino, de lo que señalas del caso Colón, la Operación Colombo, en que todos los medios, o prácticamente todos los medios en Chile, contribuyeron, los medios más importantes, por supuesto, contribuyeron a generar una información absolutamente errónea, falsa, de lo que e inducida por organismos del gobierno militar en esa época. Esta Operación Colombo ocurrió en 1975, o sea, a 2 años de nuestra pérdida de la democracia. Es solamente muchos años después el Colegio de Periodistas pudo investigar el comportamiento de colegas que tuvieron participación en esa campaña de desinformación. Esa fue una campaña realmente dura, difícil, que puso en entredicho, visto a la luz del paso del tiempo, la ética con que operan los periodistas y los medios de comunicación. Por eso que yo ahora en mi condición de profesor en escuelas de periodismo, más que enseñar a reportear, más que enseñar a entrevistar, más que enseñar a construir una noticia, yo les enseño a los periodistas que tienen que ser éticos, que tienen que ser personas que respeten la verdad hasta la última instancia, porque esa es la única manera en que tengamos una sociedad sana, una sociedad que no entre en estas discusiones bizantinas respecto de que esto es cierto y que esto, pero a veces, como en el caso de esta Operación Colombo, que tuvo unas repercusiones feroces en nuestra sociedad, porque no es posible que se haya generado una versión tan tremendamente falsa, distorsionada. Eso realmente es un ejemplo de lo que nunca debería hacerse.
Perdón. Entiendo, Enrique, de que al presidente, al director del Mercurio, tengo entendido que el director del Mercurio fue expulsado, creo, del colegio.
Fueron expulsados el director del Mercurio, el director de las últimas noticias y un destacado periodista en ese entonces de Canal 13.
Claro. Bueno, la ética habla, Enrique, y a parecer, Carlos, es evidente que sin un resguardo, sin un compromiso de la persona que emite información, va a ser difícil erradicar esta práctica, ¿no? Va a ser muy difícil evitar que alguien se preste para hacer eco de información no fidedigna, no chequeada, y que le hace un terrible daño a la ciudadanía. En ese sentido, ¿qué opinas tú sobre ese factor ético que alude Enrique?
Bueno, algo ya habíamos señalado anteriormente que tiene que ver justamente con la ética, ¿no? ¿Cuál es el estado de conciencia que cada uno de nosotros puede asumir reflexivamente respecto a ser capaces de diferenciar adecuadamente lo que es bueno de lo malo? Porque las mentiras y las verdades a media influyen en la sociedad, sobre todo aquellas personas que disponen de los medios para poder difundirlas masivamente. En estos momentos, prácticamente la mayoría de los actores se han olvidado de la ética como instancia superior de un proceso evolutivo y civilizatorio de la humanidad. Y actúan, a mi juicio, fundamentalmente desde la posición ideológica. Y tratan desde esa posición influir emocionalmente a la población. Entonces, la información que las personas estamos recibiendo, de alguna forma se van a identificar con todo el bagaje cultural que uno de alguna forma tiene, y cuánto esa información es capaz de emocionarte o no, y hacerte sentido de que puede ser verdadera y del mismo modo hacerte sentido que es falsa, pero no falsa o verdadera desde el punto de vista ideológico, sino que teniendo fundamento de una construcción de la realidad que tiene que ser consensuada por los medios, consensuada. Entonces aquí hay un problema de responsabilidad muy grande. La responsabilidad tiene que ver con la ética, ¿no? Porque uno se da cuenta, bueno, yo asumo la responsabilidad de disponer del poder, porque esto tiene que ver con el poder, de poder difundir informaciones. Muy bien, bueno, ¿cuáles son estas informaciones que vamos a difundir? ¿Sobre qué realidad? ¿Cómo la estamos viendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son todos los elementos de tal forma que las personas se formen una realidad a partir de la información variada que van recibiendo? Pero no solamente direccionada en forma determinante, como lo hacen actualmente, y perdonen que insista, los líderes políticos, porque estamos, a mi juicio, en una situación de descomposición social que en estos momentos las personas caen en una suerte de miedo, de temor, porque están siendo, a mi juicio, usadas para tener una determinada conducta. Y lo peor que le puede ocurrir a una sociedad que vemos civilizada es que actúe en términos de temores.
Claro, pero un poco para ir cerrando, amigos, es interesante esta conversación porque hay varios aspectos: la ética, la responsabilidad social, la función que cumplen los periodistas, la función que cumplen las redes sociales. Pero también no hemos hablado, quizás, y quizás para cerrar, Enrique, un par de reflexiones sobre el tema de las élites, porque ¿de dónde surge todo esto de las élites? La gente escucha o ve pasivamente, después reproduce, claro, pero es pasiva. Y las élites, ya sea políticas, gremiales, sindicales, científicas, son élites que son las que están en condiciones de opinar, contribuyen a eso. Quizás hay una crisis también, Enrique, de nuestras élites, ¿no?, que permiten eso.
Mira, yo creo en eso me asilo bastante lo que dice Carlos respecto de la responsabilidad que tiene la dirigencia política en general y los generadores de opinión. Pero ahí yo me atrevo también a señalar que tenemos una gran falencia en nuestro medio, en Chile, en este momento, respecto de una pluralidad, de una mayor pluralidad de los medios de comunicación. Tenemos, por ejemplo, el caso de que en general, el periodismo formal, el periodismo que se instala en los medios de comunicación formal, que debiera estar en los medios, son medios que tienen que financiarse, que necesitan recursos, que no sé, que la publicidad, que el Estado, quien sea. Pero en cambio el generador de bulos prácticamente trabaja solo, no tiene costos y por lo tanto para él se implica costo cero. Entonces el tema está en que deberíamos tratar por todos los medios de tener medios tradicionales, formales, ya sean de televisión, de escritos, radio, qué sé yo, que representen ojalá al panorama político completo. Tenemos hoy día medios que tienen la capacidad de influir en la sociedad sobre la base de ser los únicos. Tenemos un duopolio que tienen sus sesgos y tienen sus propias visiones de la realidad. Y eso genera, como decíamos al comienzo, esa crispación de que un sector, como tú dices, las élites, generan opinión, entregan sus versiones, sus miradas sobre la sociedad, pero el otro sector no tiene cómo responder. No hay una posibilidad, no es posible que el otro sector tenga voz, ¿no? Y por lo tanto ahí ese es un factor, esa desigualdad, ese desequilibrio, es también un factor que nos ha llevado un poco a lo que hoy tenemos. Claro. Por lo tanto, y que deberíamos, no se me ocurre cómo, por favor, porque no es llegar y crear nuevos medios, pero deberíamos trabajar por tener una mayor diversidad en los medios de comunicación desde el punto de vista de las visiones de la sociedad.
Podría uno decir, también opinar, que eso no va a evitar una mayor pluralidad, a mi entender, que el mensaje sea dicho, sea escrito, sea televisado, con altura de miras, o sea, sin sesgo, sin dogma, abierto, informando a la gente, a esa gente pasiva que escucha, ¿eh? Escucha y se forma una opinión de mentiras verdaderas. Carlos, gracias nuevamente por estar aquí esta mañana con nosotros.
Un agrado, Paulino.
Enrique,
gracias.
Igual.
Muchas gracias, Paulino. Un agrado, como siempre.
Y ustedes, amigos, reflexionen, igual que lo han hecho nuestros panelistas en el día de hoy, el portal Citerior, porque lo que le está haciendo mucho daño a nuestra sociedad es precisamente el tema que hemos abordado hoy con nuestros distinguidos panelistas: las mentiras verdaderas. Adiós, amigos, estamos nuevamente junto a ustedes con otro podcast muy luego. Hasta luego.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del portal Citerior.